Una vez más, abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Esta mañana les decía que el libro de Hebreos es un libro en el cual podemos ver a Cristo como un mejor sacerdote, podemos ver un mejor pacto. Podemos ver la realidad de que podemos tener libertad para entrar en el lugar santísimo. Hay cosas muy sublimes. El doctor Spence ha mencionado así que en el libro de Hebreos podemos ver que estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios. Es una buena manera de expresarlo, porque realmente son grandes privilegios que se nos presentan en el libro de Hebreos. Mencionábamos también esta mañana que esta vida de en el lugar santísimo es el estándar del Nuevo Testamento para la vida cristiana. Y estoy completamente convencido de eso. Hay otros pasajes que nos muestran la importancia de entrar hasta la misma presencia del Señor. Y ahorita los veremos. Pero así como en el libro de Hebreos encontramos cosas muy sublimes para el creyente, encontramos este capítulo de la fe, muy singular del libro de Hebreos. Encontramos pasajes como Hebreos 12, de vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero vuelvo a repetir, así como encontramos en el libro de Hebreos la realidad de cosas muy sublimes para la vida cristiana, es también el libro de Hebreos quien nos presenta de una manera muy clara las consecuencias de rechazar esos privilegios que tenemos en Cristo. Hay consecuencias por rechazar a Cristo. Y una de las cosas que nos muestra el libro de Hebreos es que aún el creyente puede rechazar la herencia que Dios le ha dado en Cristo. Lo vemos con claridad en el libro de Hebreos. Una de las cosas que han hecho los comentaristas de hoy en día y quienes han tomado tiempo para meditar en la palabra del Señor en el libro de Hebreos, no sé si han meditado o han comentado, precisamente, y debí tal vez haberlo traído, solamente lo menciono, no traje ni siquiera el comentario que traía en la mañana. Hay muchos comentarios con respecto al libro de Hebreos, pero principalmente hay dos, o por lo menos dos perspectivas. Yo tengo un comentario en mi oficina, hecho por John MacArthur. John MacArthur es reconocido como un estudioso de la Biblia, pero también es un hombre que está establecido en un determinado sistema teológico. Es un hombre que ha hecho su tarea, si podemos decirlo así, como un escolástico para estudiar ciertas cosas. Pero está establecido a veces en una manera de pensar muy rígida en cuanto a su sistema teológico de pensamiento. Y una de las muestras que vemos es precisamente su perspectiva con respecto al libro de Hebreos. Ahora menciono John MacArthur sencillamente porque tengo ese comentario al querer yo estudiar y escuchar de otros con respecto a este libro. Una de las, quiero decir con esto, antes de continuar con este pensamiento, le doy gracias a Dios que en este último ocasión que me he puesto a meditar en el libro de Hebreos, realmente he ido sencillamente lo que la Biblia dice. Dicen que D.L. Moody decía esta frase, dice, ¿cómo decía él? ¿Cuánto necesitan de la palabra de Dios, de la Biblia, los comentaristas? Porque a veces podemos tener la tendencia de ir a lo que dicen los comentaristas, y está bien cuando la la posición o el estudio es un estudio exegético, pero aún así hay que corroborar lo que se está diciendo, ¿no? Pero una de las cosas particulares, cuando yo vine a buscar comentarios hace años, la hermana Elsie precisamente me regaló el comentario que yo compartía, vos mencionaba esa mañana, ustedes lo vieron, de Orton Wiley. Ha sido muy, muy, muy bueno ese comentario. Él tiene un contexto, tal vez tiene un contexto, creo que es nazareno, hasta cierto punto, no sé mucho de arminiano, si podemos decirlo así, no sé mucho. Y uno dice, ah, pues con razón entiende eso así, lo presenta así, ¿no? John MacArthur es más calvinista y hay toda una corriente con respecto a eso. Pero realmente, hermanos, una de las cosas que vemos, y a qué voy, estoy dándole mucha vuelta al asunto, es que para tratar de quitarle peso o la realidad espiritual de la apostasía en el libro de Hebreos, ¿cómo se ha hecho? ¿A qué voy con esto? En el libro de Hebreos vamos a encontrar que aquel que peca voluntariamente o aquel que retrocede después de haber conocido la verdad, vamos a ver las frases, puede inclusive encontrarse con Dios como fuego consumidor. Y habla precisamente de la apostasía, es lo que les estoy diciendo. Así como habla de cosas sublimes, también habla de la realidad de la apostasía. Entonces, son pasajes a veces tan claros, junto con otro pasaje que yo les he mencionado, segunda de Pedro capítulo 2, que hablan de la apostasía y la manera como le quitan la realidad a estos pasajes es diciendo, el escritor de Hebreos no estaba escribiendo a cristianos, sino estaba escribiendo a hebreos, a judíos que estaban teniendo un conocimiento acerca del cristianismo y no necesariamente eran genuinos cristianos. Con esa perspectiva, automáticamente le quitas toda la esencia a esos pasajes que pueden hablar de apostasía. Porque entonces la apostasía, desde esa perspectiva en el libro de Hebreos, es de un judío que se expone a Cristo y está tan cerca de la verdad, pero como no tiene la verdad o no ha confiado en Cristo, sencillamente esto se aparta de ese intelecto de Cristo y entonces es un apóstata. No sé si me estoy dando a entender. El destinatario es una persona que es un hebreo, es un judío y no necesariamente es un cristiano. Entonces, cuando les dice a ellos, hermanos, no es que está hablando con cristianos, esta es la posición que no es mi posición, sino es la posición que le digo que toman algunos comentaristas como John MacArthur, y con eso, y usted puede ver diferentes comentaristas, y desde esa perspectiva, vea quién es el destinatario del libro de Hebreos, y de ahí ya le da inmediatamente, inmediatamente, cuál va a ser se me fue la palabra, la presuposición de interpretación de cada pasaje del libro de Hebreos. Nosotros creemos, y por lo menos yo creo, y les comparto, que el libro de Hebreos lo escribió, algunos dicen apóstol Pablo, alguien lo escribió, algunos piensan que lo escribió Lucas, otros que Bernabé. Orígenes creía que el apóstol Pablo y así varios. Bueno, yo tengo más la tendencia a pensar que es la escritura del apóstol Pablo, pero Dios sabe. La verdad, eso no es trascendental en el sentido de como para si es palabra de Dios o no. Es palabra de Dios, amén. Lo que sí creemos es que este libro fue escrito para creyentes, tal vez con un trasfondo judío. Pero esa es otra cosa donde voy para enseñar esto. Mire, precisamente este comentarista Orton Wiley, en su introducción, él decía esto. Dice, cuando me pidieron a mí hacer un comentario sobre el libro de Hebreos, Dice, me puse a estudiar mucho acerca del simbolismo en el Antiguo Testamento. Y dice, fue tanto material que fue difícil ponerlo todo esto, pero una de las cosas que, nos, que decía él, que, nos, que me di cuenta es que el libro de Hebreos no necesariamente su énfasis es hablar de los simbolismos del Antiguo Testamento o del Antiguo Testamento en estas verdades. Y eso es muy interesante, se lo voy a decir por qué. Uno puede decir, yo puedo hablar el libro de Hebreos, mira, sí, esta ofrenda hablaba de Cristo, esto hablaba de Cristo, el tabernáculo hablaba de Cristo, yo sé que todo esto es una, está la simbología o la tipología allí. Pero como hemos visto, el principal propósito es enseñarnos. Aún a nosotros como gentiles, a veces se tiene la tendencia, es que solamente era para judíos con un trasfondo o personas con un trasfondo judío para que pudieran entender el evangelio del Señor Jesucristo. No, 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 no. Es para gentiles también, al punto que se nos enseña, pues cuando un gentil se convierte a Cristo, también estudia todo el Antiguo Testamento. Y el libro de Hebreos nos da esa llave de interpretación para ver la transición precisamente entre todas esas ofrendas y no quedarnos en un estudio solamente de tipologías, de simbologías, de análisis antiguotestamentarios, gracias a Dios por eso, pero llevarnos a una relación personal y real con Cristo ahora. ¿Sí me está dando a entender? Al punto que en el libro de Hebreos hay dos capítulos, por lo menos, que nos hablan de algo que el Antiguo Testamento nunca abundó en sí. Y es que Jesucristo es un sumo sacerdote para nosotros, según un orden diferente al de Aarón. Y cuando habla de, pues, el tabernáculo y el altar y todas estas cosas, sencillamente los habla para contrastar el hecho de que Cristo no es un sacerdote de ese tabernáculo terrenal, de que Cristo no es su sangre como la sangre de esos machos cabríos, sino es un mejor pacto. Hecho sobre mayores y más grandísimas promesas. Entonces es un libro para nosotros como cristianos. Es un libro para nuestra vida espiritual. Y creo que hasta el momento así lo hemos podido ver, ¿no? En nuestro estudio del mismo. Pero así como hablábamos esta mañana de cosas tan sublimes como vivir en el lugar santísimo, en una vida en el lugar santísimo, así también el libro de Hebreos habla con toda realidad y literalidad de que un cristiano se puede convertir en un apóstata, en un apóstata. No sé si hasta ahorita me di a entender con lo que quise decir, hermanos. ¿A quién va dirigido el libro de Hebreos? A los creyentes. A los creyentes, a los creyentes. ¿Por qué decimos eso? Bueno, mire, por favor, vea por favor en el libro, ahí en el libro de Hebreos, y voy vamos a Hebreos capítulo 2. Versículo 1. O voy a leer de Hebreos 1:14. Mire, hablando de los ángeles, ¿qué dice aquí el escritor? Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, ¿qué? Profesión. ¿Qué clase de profesión? ¿Intelectual? ¿Una profesión nacionalista? ¿Una profesión religiosa? Creemos que es una profesión espiritual, genuina. ¿Sí? Cristo Jesús. Y les dice el capítulo 3, versículo 1, hermanos santos. Luego dice, versículo 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual, ¿qué dice? Casa somos nosotros. ¿Quién es la casa de Cristo? ¿Un judío porque nació judío ya es la casa de Cristo? No. ¿Sí? ¿Quién es? Tenemos otros pasajes que nos enseñan que los cristianos somos el edificio de Cristo, edificio de Dios, ¿no es cierto? Mire, pierde Hebreos 3 y vaya a 1 Corintios capítulo 3 con su servidor. 1 Corintios 3. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Edificio de Dios. Versículo 16, ahí mismo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire Efesios capítulo 2 y versículo 20. Efesios 2, 20. Versículo 19, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en el contexto, ¿se acuerda que Dios dice aquí el apóstol? A través del apóstol dice que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. Tanto judíos como gentiles, los convertidos de tanto judíos como gentiles, vienen a ser parte de la familia de Dios. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros somos casa de Dios. El cristiano es casa de Dios. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, en 1 Pedro 2, 2, para que por ella, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 2, 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estoy en 1 Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el apóstol Pedro está escribiendo también a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Bueno, entonces, volviendo al libro de Hebreos, amados hermanos, en el capítulo 3, vemos que el apóstol o el escritor está escribiendo a aquellos que son casa, casa de Dios, casa de Cristo. Versículo 6 de Hebreos 3, 6. Pero hoy Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. corazones. Versículo 12 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos, ¿qué? Participantes de Cristo. ¿Cómo le llamamos todas estas frases? Participantes de Cristo. Es la misma frase del capítulo 3, versículo 1. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Aquí, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Está hablando a cristianos. Mire capítulo 5, el capítulo 4 nos habla de un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Versículo 14, mire, Hebreos 4:14. ¿Está ahí, hermano? Muy bien, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué? Nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Okay? Ahora, vemos esa relación con Cristo como nuestro sumo sacerdote. Miren también Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de qué. De las palabras de Dios. Ellos ya conocían los rudimentos de las palabras de Dios. Ya conocían, tenían una relación con Cristo como su sumo sacerdote. Al punto que Pablo les dice, pues ya debían ser más, ya maestros. Capítulo 6, versículo 1, mire lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles rudimentos ya tenían ellos que dejar? Que según el versículo 12... ellos ya fueron enseñados en esos primeros rudimentos. ¿Cuáles son esos rudimentos? Capítulo 6, versículo 1. Dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento ¿de qué? Del arrepentimiento. Ellos ya habían sido enseñados en el ¿qué? El arrepentimiento. La fe en Dios, la necesidad de poner su fe en Dios. La doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos. Para ellos ya eso era algo que rudimentos, ya lo debes conocer esto. Y del juicio eterno. ¿Sí? Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aquí otras características que está hablando de sus destinatarios. Fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y ahorita vamos a regresar a este pasaje. Pero hay características allí que vemos, inclusive de una persona que ya ha sido salva. Creemos que cuando dice iluminados, gustaron del don celestial, hechos participantes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y ese gustaron no solamente es tomar un poquito, sino realmente participar completamente de esto, está hablando de cristianos. Y es a eso son los destinatarios del apóstol Pablo. Y cabe mencionar, también nos les dice, o bueno, del escritor de Hebreos, ¿verdad? Para no establecerlo como un absoluto. Y es lo que ya usted sabe que tal vez esa es mi convicción. Luego les habla que Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y según vemos en el estudio de Cristo como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, se revela Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec a los creyentes, no a los incrédulos. Así sucedió con el con Abraham. Él ya era un creyente en sus luchas. Entonces hay muchas bases para decir, el escritor está hablando a creyentes, a creyentes. Inclusive le está diciendo a los creyentes, tu fe, tu salvación es una gran salvación, no la descuides, no la tengas en poco. Cabe mencionar que esa expresión, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese descuidar es, ay, yo la tengo que cuidar. No, la idea es tomarlo a la ligera. La tomas como cualquier cosa. Es la misma palabra cuando dice la Biblia, es la misma palabra en el griego, cuando dice, si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese no hiere a la iglesia es, toma muy en poco lo que la iglesia dice con respecto a su pecado. Lo toma a la ligera. No es una salvación tan grande que no puedo tomarla a la ligera, al punto que me está enseñando que hay un mejor pacto y puedo entrar hasta el mismo lugar santísimo y bla, 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 todo lo que ya les he mencionado, ¿verdad? Miren nomás, espero que no se les empiece a hacer agua a la boca, ¿verdad? Con los camotes. Está sonando como que alguien están vendiendo camotes. Bueno, ¿qué más vemos aquí, hermanos, con respecto a estos creyentes? Dice el capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, versículo 1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Miren otra porción, Hebreos 10, hasta el final, Hebreos 10. Pablo realmente, el escritor está hablando a creyentes. Mire, después de inclusive confrontarles con la realidad de la apostasía, que lo vamos a analizar antes de concluir este mensaje, ahí en Hebreos 10, les dice en el versículo 32, pero traed a la memoria, Hebreos 10, 32, los días pasados en los cuales, después de haber sido, ¿qué? Iluminados. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Yo creo que eso se refiere, tú viniste al conocimiento del Señor y debido a tu fe tuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, versículo 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Viniste a ser parte de este evangelio y viniste a sufrir como otros cristianos, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros... Ahora tienes en vosotros y pasaste todas estas afrentas, aún te compadeciste de los presos, aún te despojaron de tus bienes, aún lo sufriste con gozo, porque tú sabes que tienes una mejor y perdurable herencia, ¿en dónde? En los cielos. No puede estarse refiriendo a una persona inconversa, aún sea de la mejor cepa judía. ¿Sí, sí me está dando a entender? Está hablando a cristianos. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Según lo que yo veo en el Nuevo Testamento, siempre que vemos esta promesa de la venida de Cristo, haciéndola Cristo o alguno otro de los escritores, siempre se le hace a los cristianos. ¿Sí? No a los incrédulos. El Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hoy. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, versículo 11, refiriéndose a los discípulos que estaban viendo la ascensión del Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4, No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, es otra razón para decir, está hablando a creyentes. Aún versículo 36, versículo 37, perdón, porque aún un poquito, Hebreos 10, un poquito, dijo, no, un poquito. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahora, ¿qué más claro lo tenemos ahí? Sino de los que, ¿qué? Tienen fe para preservación del alma. Entonces, con todo respeto de estos hombres, aún estudiosos, ¿verdad? Si toman una perspectiva del estudio del libro de Hebreos, desde esa perspectiva que les acabo de decir, creyendo que no es para cristianos, sino para judíos, están errando. Y erran, como dice la Biblia, erran ignorando las Escrituras. Y le quitan al cristiano toda una bendición, un raudal de bendiciones que tenemos en este Cristo. Solamente a veces por ese temor de, ay, pero es que, pero si presento esto, entonces es realidad la apostasía. Sí, es realidad la apostasía. Porque así como puedo yo encumbrarme, si puedo usar esta expresión, en alturas espirituales con Cristo, también puedo rechazar a este Señor Jesucristo y recibir las consecuencias. Y amados hermanos, esta es una respuesta también al por qué muchos cristianos se apartan del Señor. Muchos que conocieron del Señor. Muchos que aún estuvieron entre nosotros. Ahora no estoy poniéndoles ya el sello de apostasía, o el, yo no soy quien, ¿verdad? Dice, ¿verdad? ¿Quién es un apóstata y quién no es? El Señor lo es, el que lo hace. Esa es su prerrogativa. Pero el libro de Hebreos nos presenta la realidad de la apostasía. Nos la presenta. Ahora, mi tema principal, mi base principal es Hebreos 10 ahorita. Pero antes de llegar ahí, y debo apresurarme porque tenemos la cena del Señor, pero deme unos minutitos más de su tiempo y présteme, sígame muy de cerca. Mire, por favor, expresiones que vemos en Hebreos, en el mismo capítulo 3, por favor, o en el mismo capítulo 2. Dice versículo 1, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? ¿Sí lo ve allí? Nos deslicemos. Capítulo 3. Capítulo 3. Dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, antes del capítulo, versículo 7. ¿Está ahí conmigo en el capítulo 3? ¿Sí? Mira el versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, luego que dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué está diciendo este versículo? Desde otro sentido, que una persona que es parte de la casa de Dios puede dejar de retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarse en la esperanza que tiene. Eso es lo que está diciendo. Si retenemos firme hasta el fin. Pastor, eso es como forzar las Escrituras. Bueno, vamos a ver otro pasaje. Mire, en el versículo, ya les decía yo el versículo 7, Hebreos 3, y el 8, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces es un cristiano, está hablando a creyentes. Es que se refería a los judíos que salieron de... No, lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió. Pero ahí le está diciendo directamente a ellos, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, les está diciendo, ¿cómo en la provocación? O sea, tú ponte en los pies de los mismos israelitas que ellos salieron de Egipto, ellos creyeron en la Pascua, ellos creyeron y tuvieron luchas, ya lo hemos explicado, ¿verdad? Y finalmente muchos no quisieron entrar a ese reposo, fueron incrédulos, desobedecieron, muchos se pusieron en contra del liderazgo espiritual, literalmente contra Dios mismo, al punto que la tierra se abrió y los tragó. Ahí está. ¿Cuántos murieron adorando al becerro de oro y murieron en una adoración falsa? Es que no podemos explicar todo. Tal vez no, pero sí podemos declarar lo que la palabra de Dios dice aquí. El corazón se puede endurecer. Entonces, lo que les digo cuando empecé, así como en la mañana hablábamos, lo sublime de estar con el Señor... a lo tan bajo y tan irreal de la apostasía. ¿Y por qué mencionar esto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguridad en medio de nuestro pecado? No. Les quiero decir que podemos conocer a este Cristo y debemos permanecer en Él. Y si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Versículo 10 de Hebreos 3. Yo dije, siempre andan vagando en su corazón. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es que ellos no eran creyentes, por eso se apartaron. ¿Y por qué les dice hermanos entonces? Es que eran hermanos judíos. No, son creyentes. Un creyente puede guardar cosas en su corazón, en un endurecimiento de su corazón, algunas verdades que no quiere creer, o cosas que no quiere rendirse al Señor, pecados en su vida que quiere mantener en su vida, y puede entonces, dice la Biblia, tener un corazón malo de incredulidad que lo lleva a apartarse del Dios vivo. O usar otra expresión del libro de Hebreos, y lo menciono ahorita para dar esta relación, en Hebreos capítulo 12, en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y precisamente lo compara con Esaú. Hebreos 12, ¿se acuerda que habla de la disciplina? ¿A quién disciplina el Señor? A los que son hijos, ¿verdad? A los que son hijos. Versículo 12, Hebreos 12, 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay cristianos que han vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Conocieron a Cristo. Pero hubo alguna raíz de amargura, algo que endurecieron su corazón. No mantuvieron firme hasta el fin la profesión de su esperanza. Y entonces vendieron su primogenitura. Recayeron, rechazaron, resistieron la gracia de Dios. Y tal vez al principio fue una lucha en su vida. Pero llegó un momento que los llevó a tomar acciones deliberadas, abiertas, en contra del mismo Dios. Y el libro de Hebreos nos habla de esto. Hebreos 6, mire por favor. Hace ratito lo mencionábamos. Es imposible, al punto que dice el versículo 4 de Hebreos 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y creemos que esto no es una, no se refiere a una recaída, no, una caída, ya caí de la gracia, no necesariamente. Es cuando una persona ha resistido a tal punto a Dios que puede ser sellado en apostasía, es imposible que sea otra vez renovado para arrepentimiento. Si rechaza, niega, afrenta la salvación que Dios mismo le ha dado de una manera abierta, deliberada, al punto de que dice, no, yo no creo en eso. Y es sellado en apostasía, es imposible de que sea otra vez renovado. Y es una condición en la que un cristiano puede llegar en su rechazo de aquel mismo que le salvó. Pastor, es imposible que un cristiano rechace a Dios. ¿Cómo es posible que un cristiano rechace o no quiera nada con Cristo? Bueno, pues tal vez desde nuestro sentido común diría, bueno, pues, y luego la Biblia dice que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Y el que ha nacido de Dios hace justicia, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y uno dice, pues sí, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible. Dejar el primer amor. Es posible no permanecer en Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Hay pasajes, así como puedo tomar un pasaje de la Biblia y enfatizarlo, sí, para dar confianza, seguridad, tengo que tomar los demás pasajes para advertir. Y esto no es para, bueno, tal vez no es para provocar un miedo, ¿verdad? Pero es una advertencia honorable de que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es triste hoy en día cómo se burlan de la misma santidad de Dios muchos cristianos. En la supuesta seguridad eterna, una perspectiva antibíblica de la seguridad eterna. Y tristemente, sus mismos maestros y pastores que se les enseñan eso, les dan una confianza de papel, un libertinaje para vivir en su pecado y todavía sentirse en paz con Dios, o que un día aceptaron a Cristo, los están haciendo dos veces más hijos del infierno que ellos. Mire Hebreos 10, por favor. Versículo, después de estar hablando, Hebreos 10, 19, ya lo vio conmigo, esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Y todo esto, terminábamos el domingo pasado, en la noche, hablando de la importancia de no dejar de congregarnos, cómo estimularnos, considerarnos. Y luego mira el versículo 26, de esto tan sublime, pasa al otro, dice, ¿por qué? Está ahí conmigo, Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente. Pecaremos. Esto se refiere a una acción continua del pecado, de pecado, una práctica de pecado. No un solo pecado individual o en una ocasión, no. Una vida deliberada de pecado. Si pecáremos de voluntariamente, ¿qué dice? Está bien claro ahí. ¿Después de qué? De haber recibido el conocimiento de la verdad. Y creo, ahorita no lo analicé recientemente, pero creo que esta es la palabra epignosis. Y bueno, habla de un conocimiento experimental, ¿verdad? Dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir que ya no queda más sacrificio por los pecados? Pues si el sacrificio, que es la muerte de Cristo, que puede salvarte, que puede perdonarte, que puede limpiarte, que puede restaurarte, que puede cambiarte, tú en tu pecado, después de haber conocido la verdad, pecas voluntariamente y estás deliberado y con mano alzada en ese pecado abiertamente, rechazando la obra de Cristo que un día tú mismo aceptaste, pues ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? Adversarios. Ese es el título que Dios les da. Adversarios. Rebeldes, contrarios a Cristo. Luego hace la comparación con la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? Tres cosas aquí. Pisotear al Hijo de Dios. Pisotear al Hijo de Dios. Tomarlo como cualquier cosa. Pisotear su santidad, pisotear sus principios, pisotear sus demandas, pisotear su palabra. Pisotear al Hijo de Dios. Como si fuera cualquier cosa común. Y tuviere por inmunda, ahí la palabra inmunda, precisamente también quiere decir común, la sangre del pacto en la cual fue santificado. Esa persona fue santificada en esa sangre. Y ahora esa sangre para él es como cualquier sangre. La sangre de cualquier persona. Ahora, yo sé que lo más lógico podría ser es que una persona que llega a tener este concepto acerca de Cristo y tener esa actitud acerca de Cristo, de la sangre de Cristo, es que, pastor, lo más seguro es que no es salvo. Pues sí, es lo más lógico, pero la Biblia dice otra cosa. Ahora, así como hay muchos que realmente no han sido salvos, también hay algunos que sí han sido salvos y que su corazón ha tenido una raíz de amargura, han resistido al Señor y todo esto. Han pisoteado al Hijo de Dios. Algún pecado en su vida que no quisieron rendir, o sencillamente algo que no pueden ellos sencillamente entender, y no, y es, se aferran a sencillamente, o cambian el evangelio, o lo hacen otro evangelio que se acomode a sus situaciones, y eso no los exime también de una condición de apostasía, o un rechazo total. Y qué terrible de lo sublime de estar en el lugar santísimo a pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre en la cual se es santificado y hacer afrenta al Espíritu de Gracia. Afrentarlo al Espíritu de Gracia. Este es un sinónimo, una frase sinónima de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Resistir la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La blasfemia del Espíritu Santo la puede llevar a cabo una persona inconversa en el sentido de que los tratos del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo en su vida, la resiste a tal punto de que esa persona dice, no creo, no voy a creer. Pero también un cristiano puede resistir al Espíritu Santo. Al punto que llega a ir en contra de los mismos preceptos de la palabra de Dios en los cuales fue enseñado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice Primera de Pedro 2. Mejor les hubiera sido no haber conocido que después de haber conocido apartarse del santo mandamiento. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién?
A su pueblo.
A su pueblo. Ahora, si vemos en la historia bíblica, vemos a Dios juzgando ¿a quiénes? A su pueblo. Caín era un hombre que conocía del Señor. Los de la rebelión de Coré son de los que salieron de Egipto. Y así podemos poner varios ejemplos. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pablo está advirtiendo, el escritor está advirtiendo a sus destinatarios. Tienes la libertad de entrar al lugar santísimo, pero también tienes la capacidad de pecar deliberadamente. Y luego les dice: traigan a la memoria los días pasados. ¿Cómo se mantuvieron en medio de situaciones? No permitan que una raíz de amargura venga a sus vidas y les haga afrentar al mismo Espíritu que un día les salvó. Es necesaria, versículo 36 de Hebreos 10, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo sé que algunos dicen, bueno, ya ves, él nos está refiriendo aquí, que ellos no van a ser apóstatas. Sí, nosotros no somos de los que retrocedemos. Esa es mi posición. No somos sino los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra alma, nuestra vida está establecida en el Señor. Hermanos, teniendo libertad. Nosotros no somos de los que retroceden. Pero eso no quiere decir que no podemos retroceder. Que Dios nos guarde, amados hermanos, en esta gran bendición de tocar las alturas celestiales en Cristo. Y también esta gran advertencia de la apostasía. No haya temor en nosotros, pero sí veamos la gran importancia de permanecer en Cristo. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Hebreos que nos ha llevado a poder ver a este gran sacerdote. Y aún, Señor, Él mismo es el que nos guarda. Si hay una seguridad, nuestra seguridad es en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema es cuando nos queremos apartar de Cristo. Si oímos su voz, endurecemos el corazón. Líbranos de eso, Señor. Líbranos de algún día rechazar tu palabra porque sencillamente no se acomoda a nuestros planes, a nuestras metas. ¿Qué va a pasar aquel día cuando alguna señorita conozca a algún joven que es inconverso y quiera cambiar la palabra de Dios? O aquel cristiano que quiere justificar su adulterio. Oh Señor, con cuánta ligereza se cambia la santidad de Dios. Y es por eso que tú tendrás que decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que te llaman Señor, pero no hacen lo que tú les pides. Y nosotros mismos, Señor, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Ayúdanos a conocerte, es decir, lo que quiero decir, a poder experimentar esa vida en el lugar santísimo. Bendice ahora este tiempo, Señor, en los cuales vamos a participar de la cena, de la comunión del cuerpo de Cristo. El recordar aquel cuerpo entregado por nosotros y esa sangre derramada para nuestra salvación. Esta sangre del nuevo pacto que es dada por nosotros. Gracias por la salvación y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos tomarlo, Señor, en memoria de ti. Y que esta ocasión que la tomaremos, podamos declarar que el Señor viene. Sé con nosotros, Señor. Permítenos meditar en ti, en esta hora, en tu sangre, en tu carne, en tu muerte. Si hay algún pecado en nuestras vidas que debemos confesar, que lo confesemos, Señor. Si hay alguna raíz de amargura, que aún te digamos, Señor, libérame de esto, perdóname. Y te ruego que tú te manifiestes en medio nuestro. Señor, hay algo que tenemos que arreglar contigo. Que lo hagamos esta misma noche. Yo te pido por esta amada iglesia, para que nuestros corazones estén bien contigo y entre creyentes. Te lo ruego, Señor. Arregla las diferencias que pueda haber. No podemos estar bien contigo si no estamos bien como hermanos en Cristo. Gracias, Señor. Aún si hay algún pecado oculto, secreto en nuestras vidas. Lo más fácil podría ser, bueno, no tomo la cena del Señor. ¿Y eso qué? Por lo menos, qué bueno que estamos siendo sinceros de que no estamos preparados. No estamos y no queremos tomarlo indignamente. ¿Pero qué tiene que pasar para poder arreglar nuestra relación con el Señor? Esta es una oportunidad, precisamente la cena del Señor, para analizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro corazón para contigo? Bendícenos en esta hora, te lo pido, en Cristo Jesús.